Psicología Hoy. Nos vamos a ocupar en esta ocasión de la obesidad como factor de discriminación y de exclusión social, un tema que nos propone José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social de la UNED y habitual colaborador de este programa. Diversas investigaciones demuestran que las personas obesas sufren discriminación y exclusión social. En el ámbito educativo se ha comprobado que los estudiantes con sobrepeso tienen más dificultades para acceder a la educación superior y que los niños obesos en la escuela son peor valorados. En el ámbito laboral se ha evidenciado discriminación en el propio entorno de trabajo, en los procesos de selección e incluso en el salario inferior que reciben las personas obesas. Y lo que puede resultar aún más llamativo, hay trabajos que demuestran prejuicios entre el propio personal sanitario hacia el paciente obeso. La obesidad es un problema con implicaciones psicológicas y sociales muy importantes y un grave problema de salud cada vez más extendido en el mundo. Y son estos dos aspectos, el médico y el social, los que va a tratar el profesor José Francisco Morales con cada uno de los dos invitados que le acompañan. Con ellos comenzamos ya.
Buenos días. Tenemos hoy con nosotros al doctor Rubio, endocrinólogo del Hospital Clínico de San Carlos y un experto en el tratamiento de la obesidad, y también es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Al mismo tiempo, a don Alejandro Magallares, que es investigador de la UNED en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Bien, dedicaremos el espacio de hoy a la obesidad. La obesidad y el sobrepeso siempre tuvieron importancia desde un punto de vista médico, y la siguen teniendo, por supuesto. Pero se podría decir que en la actualidad han adquirido una importancia mayor. En el pasado, una persona obesa o con sobrepeso era algo más o menos infrecuente. Por ello, este tipo de personas se singularizaban en su contexto social inmediato. Hoy, sin embargo, su incidencia es mucho mayor, y ya ha dejado de ser algo inhabitual. Digamos, por tanto, que la situación actual es diferente y plantea nuevos problemas. Para hablar de ello, hemos invitado a dos especialistas en esta cuestión. El doctor Rubio, endocrinólogo, como hemos dicho, con amplia experiencia clínica en el tratamiento de obesos y también con una amplia experiencia docente, y don Alejandro Magallares, que es becario de la UNED y que está especializado en el estudio del estigma y el prejuicio. Comenzaremos con el doctor Rubio. Doctor Rubio, lo primero que habría que preguntar es la importancia que tiene la obesidad desde un punto de vista médico.
Bueno, es indudable. Yo creo que lo voy a decir en pocas palabras. La obesidad es la segunda causa de muerte evitable después del tabaco. Solo con decir esto ya nos está magnificando de alguna manera el lugar que tiene la obesidad dentro de la patología médica. Y por lo tanto, yo creo que debido a las complicaciones a las que va asociadas, pues debe de ocupar un lugar relevante de atención.
Sí, yo, con vistas a que los oyentes se hagan una idea clara de qué se entiende por obesidad desde un punto de vista médico, le preguntaría si nos pudiera decir en pocas palabras cuál sería la definición médica de obesidad.
En pocas palabras, siendo muy académico, sería el incremento de peso a expensas de tejido graso. Dicho muy académico. De una manera menos académica, la gente sabe que existe una relación entre el peso y la talla, y a esto se le denomina índice de masa corporal, que es la relación entre el peso en kilos partido por la talla en metros al cuadrado. Cuando este cociente supera la cifra de 30, se habla de obesidad. Cualquiera en su casa puede hacerlo. Peso en kilos partido por la talla en metros elevado al cuadrado, y si supera 30, tiene obesidad. Lo normal, para que algunos lo recuerden, entre 18,5 y 25. Y entre 25 y 30 sería sobrepeso.
Ah, muy bien. Esto me da mi pie para la siguiente pregunta. Y es que habitualmente, bueno, sobre todo en la calle, ¿verdad? Pues se oyen expresiones como obeso, gordo, persona con sobrepeso, y, en fin, y otros por el estilo. ¿Qué diferencias cabría establecer, si es que cabe establecerlas, claro, entre todas estas tipologías que se usan popularmente, siempre desde el punto de vista del profesional de la medicina?
Ya como comentas, son tipologías de la calle, ¿no? Es decir, hablar de gordito, tripa cervecera, es un poco evitar, ¿no?, el que realmente de lo que se trata es de que alguien tenga sobrepeso y obesidad. Pues justo además la tripa cervecera, la obesidad que nosotros llamamos abdominal, pues es justo el grado de obesidad más perjudicial desde el punto de vista cardiovascular. Así que vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Tiene usted un peso normal, tiene sobrepeso o tiene obesidad?
Muy bien. Una cuestión que a la que yo hice referencia en la introducción o en la presentación de esta charla se refiere a la epidemiología, lo que podríamos llamar la epidemiología de la obesidad. ¿Qué se podría decir de la obesidad desde un punto de vista epidemiológico hoy?
Bueno, algunos, fíjate que le llaman que es la epidemiología de la obesidad en el contexto en cuanto a frecuencia de obesidad, que es la epidemia del siglo XXI. Epidemia porque se incrementa de una manera tan llamativa, tan notable, que va incrementándose casi casi tanto como el precio del petróleo. Y por lo tanto, ¿por qué una epidemia? Porque países muy occidentalizados, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, dos de cada tres ciudadanos tienen un problema de exceso de peso. En España podemos decir que uno de cada dos, pero en estos sitios, dos de cada tres, y dentro de 20, 25 años, prácticamente el 100% de la población va a tener un problema de exceso de peso. En números, 1.000 millones de la población del mundo tiene sobrepeso. De estos, 300 millones son gordos, son obesos.
De acuerdo, son unas cifras verdaderamente dramáticas e impresionantes. Entonces, me pregunto yo, y es una pregunta que le traslado también para los oyentes. ¿Se podría afirmar entonces con rotundidad, desde una perspectiva histórica, que la obesidad es en el momento actual un problema mayor de lo que fue en el pasado?
Hombre, yo creo que cabe duda porque está muy ligado al progreso y a la disponibilidad alimentaria. Quiero decir, solo hace 20 años o 30 años, la cantidad de alimentos que teníamos en las estanterías de los supermercados, si hubieran hipermercados en gran cantidad como los de ahora, eran pequeños colmados, también el poder adquisitivo era mucho menor y por lo tanto la disponibilidad alimentaria era muy pequeña. Sin embargo, ahora hay cientos de diferentes tipos de quesos, de natas, de productos lácteos, de carnes, pescados. Es decir, es tal la cantidad que la gente se dedica pues casi casi a abrazarlos, ¿no?, y a comerlos.
Sí, entonces, bueno, con esta respuesta que usted me ha dado me permite introducir en la siguiente pregunta que tenía preparada, que es: ¿qué papel juega la ingesta de grasa en el desarrollo de la obesidad, en la promoción de la obesidad?
Pues yo creo que casi todo, porque al fin y al cabo, lo voy a explicar también de una manera sencilla, porque parece que si no estamos hablando como de tópicos. Realmente el equilibrio energético que hace que una persona se mantenga en un peso en equilibrio o balanceado, una pequeña diferencia de tan solo 50 o 100 calorías al día, 50 o 100, puede significar al cabo del año entre 2 a 4 kilos. 2 a 4 kilos, que es la mayor parte de la gente cuando viene a la consulta y dice: mire usted, doctor, yo he engordado 8 o 10 kilos sin haber hecho nada distinto en mi vida. Y entonces, ¿cómo que nada distinto? Pues a lo mejor 50 calorías significa pues beberte medio vaso de Coca-Cola, o que has decidido tomarte un poquito más de sándwich en la tal, o un yogur, o un bomboncito después de comer, o haber dejado de subir escaleras los tres pisos porque te han colocado el ascensor. O sea, pequeñas variaciones en tu vida cotidiana que son cuasi imperceptibles, pongamos un sobre de azúcar porque te tomas un café de más, que son 40 calorías, son 2 kilos más al año. Cuando han pasado 5 años, pues tienes 10 kilitos de más sin haber hecho aparentemente nada. Entonces, claro, dentro de este contexto, hablar justo de lo que me preguntabas, de la grasa, evidentemente los alimentos grasos son concentrados calóricos y además son muy baratos. O sea, cualquiera sabe que desayunar qué, pues un café con leche, ¿con qué? ¿Con un bollo? ¿Qué tiene el bollo? Pues tiene grasa y tiene azúcar. Un bollo que no conocemos su composición. Un bollo que no produce saciedad. El problema que tiene la grasa es que no produce saciedad y por lo tanto se puede comer cantidades importantes sin encontrarte lleno. Y esto es lo que hace que la gente coma de más esas pequeñas calorías que estamos comentando.
Estupendo. Yo creo que esta respuesta ha sido muy aclaratoria. A mí entonces me surge la duda de qué papel juegan entonces los otros elementos como los hidratos de carbono.
Sí, es una buena pregunta. Se puede decir que todo lo que no mata engorda, ¿no?, de alguna forma. Y por lo tanto, tanto tiene la importancia los hidratos de carbono como las grasas como las proteínas. Concretamente, las proteínas no guardan relación, digamos, con la obesidad, o si la guardan es en sentido contrario. Las proteínas no engordan, solamente engorda la grasa. Es decir, lo que se acumula, si hemos dicho que la obesidad es un exceso de grasa, luego está claro que, en primer lugar, lo que engorda es lo que acompaña a la grasa. Y lo que sucede con los hidratos de carbono, si entendemos por hidratos de carbono, pues, por ejemplo, alimentos pues como el pan, el arroz, la pasta, ¿hay alguien de los oyentes que consuma esto solo? O sea, espaguetis muertos, o sea, espaguetis sin ningún aderezo, que consuma arroz blanco hervido sin nada, pues lógicamente la gente toma pasta con carbonara, lasaña, el pan solo. ¿Los que estaban en las mazmorras, que estaban a pan y agua, estaban gordos? No. Luego el pan es porque se toma el pan con embutido, pan, las tostadas de por la mañana, que van solas. No, no. Mantequilla, mermelada, bocadillos o el aceite. Que no, es que el aceite es muy bueno por la dieta mediterránea y tal. Sí, pero en cantidad es grasa y engorda, amigo mío. Así que, por eso he dicho que todo lo que no mata engorda. Bien, pero quizás me vas a permitir que me extiendas 30 segundos,
por supuesto,
para hablar de unos hidratos de carbono muy especiales, que son los hidratos de carbono, que son los azúcares. Uh-huh. Y concretamente los azúcares que están contenidos en los zumos azucarados y en los refrescos. Los refrescos contienen un tipo de azúcar, que es un derivado de la fructosa. Curiosamente vamos a decir la fructosa, que es lo que la gente conoce como el azúcar de los diabéticos. La fructosa se encuentra de manera natural en la fruta o en la miel. Pero este azúcar de los diabéticos, que parece que es benigno, que no pasa nada. Pues bien, este no pasa nada. Se acaban de dar cuenta que el incremento del consumo de refrescos va paralelo al incremento de la obesidad. ¿Y eso a qué se debe? Pues porque la fructosa no produce ninguna saciedad dentro del organismo, no atraviesa la barrera hematoencefálica, no llega al cerebro las señales de la saciedad de la fructosa. Y en segundo lugar, y a diferencia del azúcar común, es el único azúcar que se transforma en grasa. Siempre se ha hablado que los hidratos de carbono se transforman en grasa. Es un proceso bioquímico que es cierto, pero es ínfimo, excepto para la fructosa, que está contenida fundamentalmente en los refrescos. Eso quiere decir, para que te hagas una idea, que se ha estado pasando de consumir refrescos, digamos, en la década de los 60, de dos veces al mes. Ahora lo estamos consumiendo dos veces al día, en según qué sitio, especialmente los chavales jóvenes, en que toman refresco y son capaces de beberse estos tremendos vasos de más de medio litro, porque incluso los recipientes han cambiado el tamaño de las raciones. De la famosa botellita de Coca-Cola de 200 mililitros, hemos pasado al bote de 333. Las botellas que están ahora en los dispensadores son de medio litro y, evidentemente, en casa tenemos botellas de 2 litros. Luego, ese tipo de refrescos no sacian y la gente lo toma como si fuera agua. Para que te hagas una idea, verás que puede haber algún adolescente que se puede tomar 1 litro de refresco, 1 litro, a lo largo de una comida, que son, nada, 3 latas o varios vasos, sin ningún problema, pero tomarse 1 litro de leche, a que te da más sensación de que llena, aunque sea la leche desnatada. Luego, la leche que contiene proteínas y otro tipo de hidratos de carbono, está claro que hay elementos de saciedad y de no saciedad. Entonces, estos azúcares no sacian. Y eso es muy importante porque es una forma de adquirir calorías a lo tonto.
Oye, estupendo. Y eso, digamos, el ejemplo que acaba de poner, me recuerda que cada vez la gente come, o comemos, ¿verdad?, más fuera de casa. ¿Y esto tiene alguna relación con el desarrollo de la obesidad, este comer fuera de casa?
Bueno, comer fuera de casa es fantástico. Porque significa que dos cosas, tenemos tiempo de ocio, dos, tenemos dinero, ¿no? Porque si no, no saldríamos. El problema es que, vamos a preguntar, ¿comer saludable fuera de casa es posible? Quiero decir, posible sí, pero económicamente es un problemón. O sea, una familia de 5 personas que intenten ir a comer pescadito o carne a la plancha, ensalada y verdura, tienes que apretarte bien el cinturón, lo cual, lo más fácil, cuando uno sale, especialmente si tienes niños, ¿qué vas a consumir? Comida rápida. Comida rápida, que son o italianos, con todas estas salsas que hemos comentado, o burgers, o patatas fritas de las galletas, o aperitivos, o bocadillos, rellenos de 20.000 cosas. Luego, el tiempo de ocio, digo que está muy bien, pero el comer fuera de casa, sobre todo porque también nadie quiere estar cocinando en casa como antes. Esto conduce a que salir fuera de casa puede representar incrementos muy importantes en el consumo, no solamente de calorías, sino también de alcohol, especialmente por las noches.
Es decir, entiendo que sí, que entonces comer fuera de casa sí que produce o contribuye al desarrollo de la obesidad. Y una cuestión también interesante que de alguna forma ya ha salido en las respuestas anteriores, pero que me gustaría que precisara un poco más, y es hasta qué punto la industria alimentaria actual está contribuyendo también al desarrollo de la obesidad.
Bueno, la industria alimentaria sigue los cánones que le obligan la legislación. Mientras no se le ponga cortapisas, podrá utilizar lo que quiera, es decir, lo más barato. Es decir, si yo para hacer un bollo industrial, ¿sabes? La legislación no me obliga a utilizar una grasa que sea saludable y que no ponga etiquetado, yo compraré la más barata que haya en el mercado. Y si eso es sebo, pues compraré sebo porque me costará muy, muy, muy barato y mis márgenes de beneficio serán mayor. Luego, ellos no miran, digamos, por la salud o miran un poco de reojo, ¿no? Es decir, quizás ya las grandes compañías, casi como si fueran una ONG, pues a lo mejor se empiezan a preocupar un poquito. Pero podemos el ejemplo más sencillo, las galletas. ¿Alguien se ha puesto a mirar cuál es la composición de las galletas? Pues casi todas tienen entre un 15 y un 20% de grasas. Y hay algunas galletas que porque son de estas, no voy a decir nombres comerciales, pero que son con fibra integrales, la gente piensa que lo integral tiene menos caloría. Digo, a ver, ¿de qué están hechas las galletas? Harina, azúcar o huevos y luego grasa. Digo, la grasa no es integral. Lo que es integral es la harina, que en vez de ser blanca es marrón, puede haber un poco de fibra. Pero la cantidad de grasa es mayor, a veces incluso. Y te puedes encontrar pues unas galletas muy mondas y muy lirondas, tipo digestive, que es que tienen el doble de grasa que unas galletas María sencillas. Y la gente piensa que por ser integrales las puede desayunar como si fuera tan tranquilamente. Y lo que ocurre es que no hay una normativa explícita en Europa con respecto al etiquetado. En Estados Unidos sí la hay, pero en España, en Europa no la hay. Es recomendable, pero no obligatoria. Y esto hace que, bueno, pues si no te interesa poner que tu producto tenga grasas hidrogenadas, pues no lo pones y ya está.
De acuerdo. Pasando un poquito a estos desarrollos de la genética en la actualidad, ¿se podría decir que se haya descubierto algún gen responsable de la obesidad?
Ojalá, pero no. Bueno, ojalá. También pensamos que si, bueno, a ver, hemos descubierto un gen y lo que es genético no tiene remedio, ¿verdad? Pues tendríamos un mal asunto. Verás, existe predisposición genética y todo el mundo lo conoce. Quiere decir, de un padre obeso hay un 50% de posibilidades que el hijo lo sea. De dos padres obesos hay un 80% de posibilidades de que el hijo lo sea. Digo posibilidades, porque luego va a depender también como del medio ambiente en el que se mueve, de lo que come, etcétera, ¿no? O del ejercicio, que a ver si tenemos oportunidad, hablamos algo de ese aspecto, siempre un poco olvidado. Por lo tanto, predisposición la hay. Características de un solo gen, monogénicas que se llamarían, es muy difícil. Por ejemplo, alguien puede pensar, un síndrome de Down, siempre son gordos, por el norma. Un síndrome de Prader-Willi, si a alguno le suena, también suelen ser gordos. Es decir, eso es un gen que conduce, que produce obesidad. Pero esos son casos de obesidad monogénicas. Debidas a un solo gen, nada, con los dedos de las dos manos me sobran dedos. Y sin embargo, digamos que la obesidad es multifactorial desde el punto de vista genético, de tal manera que ya hay más de cerca de 400 marcadores genéticos que pueden estar relacionados con la obesidad. Con la alimentación, con el ejercicio, con la acumulación de grasa, con el metabolismo de la grasa. Es decir, que es un tema muy complejo al que todavía ni siquiera hemos llegado a detectar. Por lo tanto, por ahí no van los tiros. Por ahí no van los tiros.
De acuerdo. Y dado que estamos ya cerca del final de nuestro tiempo, le quería hacer una última pregunta y que ya la ha sugerido usted antes. Es, ¿qué relación hay entre el ejercicio, la actividad física y la obesidad?
Pues yo, fíjate que, aunque hemos hablado de alimentación, yo diría que casi la actividad física es tanto o más fundamental que la alimentación. Hoy todo se hace absolutamente mecanizado. Es decir, escaleras automáticas, ascensores, coches, transporte público que te lleva de puerta a puerta. Incluso donde tradicionalmente se hacía ejercicio, que era en el campo, ya utilizan tractores y maquinarias que te desplazan y te hacen todo el trabajo. Por lo tanto, el gasto calórico, que es la otra pieza fundamental de la balanza en este equilibrio, ¿no?, de equilibrio energético, tenemos la ingesta y tenemos el gasto. Entonces, aunque la ingesta la controles, si no incrementas el gasto, eso nunca va a estar en equilibrio. Esa balanza no va a estar en equilibrio. Y podemos decir lo mismo, ¿no? El hecho de, socialmente, el que uno haya dejado, pues, de lavar los platos, de lavar la colada, de subir las escaleras a la oficina o ir caminando al trabajo, que son 100-120 calorías, pues todo eso ha contribuido sin más, a que se vaya incrementando el peso. Pero, afortunadamente, existen máquinas que nos hagan este trabajo, digamos, que es poco agradable, pero hay una relación directa entre el ir en coche al trabajo o ir en bicicleta. Los países nórdicos de Europa, Ámsterdam, o sea, en Holanda me refiero, Dinamarca, Suecia, etcétera, que van muchos en bicicleta. ¿Hay gordos? No. Bueno, sí los hay, pero muy pocos. O sea, gastan mucho. Luego, el problema que tenemos es que hay que consumir. Pero también es cierto, ya con esto termino, que la disponibilidad, porque si empezamos desde los niños, la disponibilidad de los espacios públicos para correr o divertirse o hacer gimnasia son muy escasos. Es decir, en los colegios se dan solo los reglamentarios, que son 2 horas de gimnasia a la semana. ¿Por qué no practicar actividades deportivas no competitivas o incluso competitivas, pero para que el individuo, cuando sea más joven, se adapte y haga ejercicio de forma natural todos los días? Y no esa gimnasia retrógrada, casi de ponerte ahí en fila, ¿sabes?, que puntuable, que te hacen hacer no sé cuántas flexiones, que es lo que la gente y los chavales odian. Hazlo participativo. Juega al fútbol, al baloncesto, que se muevan, aunque sean al pañuelo, que antes en los patios la gente salía a jugar al pañuelo. Abre los colegios por la tarde para que los chavales vayan a los colegios a practicar, porque no en todos los sitios hay polideportivos ni canchas, ¿no? Por ejemplo, estamos en una ciudad universitaria. Se debería de fomentar, como en comparación, cuando vemos esos campus americanos, todo el mundo practicando. ¿Dónde están aquí las instalaciones deportivas? O mejor dicho, ¿cómo se está fomentando aquí el que la gente pueda hacer una actividad deportiva? ¿Dónde están los gimnasios? O sea, que es que hay problemas de urbanismo, problemas educacionales, en el colegio, en los padres, y luego a nivel individual, ¿no? Es decir, que lógicamente tenemos mucho, mucho que aprender, y esto tiene que comenzar tanto la alimentación como el ejercicio en la actividad curricular del colegio. La actividad curricular del colegio es la única manera que uno puede aprender tanto a comer, los comedores escolares, controlando la alimentación y haciendo una actividad física diaria.
De acuerdo, pues con esta nota esperanzadora le despedimos al doctor Rubio. Muchísimas gracias por su aportación.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí cuando lo necesitéis.
De acuerdo, muchas gracias. Bien, a continuación planteamos algunas preguntas a Alejandro Magallares, que es, como he dicho antes, un investigador de la UNED sobre la dimensión social de la obesidad. Mi primera pregunta sería la siguiente: ¿hasta qué punto se puede afirmar que la obesidad es un condicionamiento del estilo de vida?
Bueno, además de los condicionantes médicos que ya acaba de mencionar el doctor Rubio, la obesidad también genera una serie de dificultades en alguna serie de áreas de tipo social, como puede ser, por ejemplo, las situaciones de tipo laboral, algún problema con algún profesional sanitario, en el contexto educativo también, y también podríamos mencionar en las relaciones interpersonales. En todas estas situaciones que acabo de mencionar, las personas obesas suelen sufrir rechazo o discriminación por su peso.
Sí, hay un, digamos, rechazo de este tipo que a mí me interesa o me ha llamado la atención muy especialmente. Quería conocer, en fin, su opinión y los datos que usted pueda tener. Son aquellos problemas derivados de la obesidad en el trato que reciben las personas obesas precisamente por parte de los profesionales sanitarios.
Bueno, al igual que con otros colectivos, dentro del grupo de los profesionales sanitarios, pues también existen algunas personas que tienen una concepción negativa de la obesidad o de la persona obesa. Existen estudios que tratan de investigar sobre esta idea. Por ejemplo, en un trabajo de Maddox se encuestaba a diferentes médicos sobre su concepción del paciente obeso y se encontró que una gran parte de las personas que fueron encuestadas consideraban al paciente obeso como una persona poco inteligente o sin éxito en la vida. En un estudio más reciente, también hecho por Price, pues se utilizó la misma metodología y se encontró que los médicos encuestados manifestaban que las personas obesas eran gente vaga y carente de autocontrol. Es decir, que existe una concepción bastante negativa del paciente obeso. También se ha comprobado que no solo los médicos presentan prejuicios hacia estas personas, sino que existen otros profesionales dentro de este ramo que también tienen este tipo de sesgos, como puedan ser, por ejemplo, las enfermeras, los dentistas, los profesionales de las ciencias deportivas o los propios estudiantes de medicina.
En el ámbito educativo, ¿existen problemas para las personas que padecen obesidad?
Bueno, se ha comprobado que existe prejuicio hacia los niños obesos desde edades muy tempranas, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo de Kramer se comprobó que desde los 3 años ya se valora mucho más negativo a un niño obeso que a un niño con un peso normal. Muchas veces esta valoración negativa que se hace del niño obeso se traduce muchas veces en prácticas de exclusión o de rechazo o de discriminación, como lo queramos llamar, ¿no? Que son los muy conocidas mofas o burlas por el peso que se producen durante la etapa escolar. Por ejemplo, en un trabajo de Haidt de hace poquito, del año 2005, se comprobó que los niños de 10 a 14 años que tienen sobrepeso u obesidad son los que más experiencias de ridiculización sufren durante la etapa escolar. Y durante la etapa universitaria también se encuentran resultados similares.
¿Cabría entonces hablar, esta respuesta suya anterior me daría pie para hablar de un cierto prejuicio social hacia las personas obesas, similar, por ejemplo, al que existe, por ejemplo, hacia los viejos, hacia las personas de otras razas, etcétera?
Uh-huh. Efectivamente, uno de los estigmas que más rechazo o discriminación puede llegar a generar es la obesidad, ¿no? Y existen muchos estudios que avalan esta idea. Por ejemplo, Crandall, que es un investigador americano, ha estudiado con mucha profusión este tema y ha comprobado, por ejemplo, que las personas que rechazan a los obesos suelen tener cierta ideología conservadora y también rechazan, pues, por ejemplo, a otros grupos sociales, como por ejemplo puedan ser los afroamericanos o las personas homosexuales o, en fin, ciertos grupos que normalmente suelen ser rechazados, ¿no?
¿Se podría decir entonces que la obesidad tiene repercusiones sobre las relaciones personales?
Uh-huh. Efectivamente. Una de las áreas que más se quejan las personas obesas de sufrir rechazo es precisamente las relaciones de tipo personal. La primera área en la que se ven afectados es principalmente en que se les considera como poco atractivos, como muy alejados del canon de belleza, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que hizo Dwyer se comprobó que cuando se enseñaban fotos de personas obesas, pues si eran hombres se les percibía como poco masculinos y si eran mujeres se las percibía como poco femeninos. Y en un trabajo de Bersey se enseñaban diferentes fotos y los que menos valoración recibían como en la dimensión de atractivo eran claramente las personas obesas.
De acuerdo, muy bien. Pues con todas estas respuestas, no es desde luego una nota esperanzadora como pasaba con el doctor Rubio, pero es lo que hay. Y creo que eso nos debe llevar a todos a considerar importante reflexionar y centrarnos en el estudio de la obesidad. Muchas gracias, profesor Magallares.
Muchas gracias a usted.
En Psicología Hoy nos hemos acercado a la obesidad como factor de exclusión y de discriminación social con la ayuda de José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social de la UNED, y con la de sus dos invitados, el doctor Rubio, endocrinólogo en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid, especialista en el tratamiento de la obesidad y profesor de medicina, y Alejandro Magallares, investigador en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, especializado en estigma y discriminación.